Radio Universidad de Chile presenta Subjetividades Constituyentes. Aquí se abordarán temas contingentes desde la psicología con énfasis en un Chile que se está transformando. Conduce la periodista Daniela Suau.
Muy buenas tardes, ya estamos en nuestro programa Subjetividades Constituyentes, desarrollado por el Departamento de Psicología de la Universidad de Chile, con el que les acompañamos todos los lunes de 18 a 19 horas. En el capítulo de hoy hablaremos con Antonella Oberti, licenciada en Derecho de la Universidad de Chile. Ha trabajado en temas relacionados a la protección de los derechos humanos, pobreza y justicia y es directora de incidencia de la Red Acción Carcelaria, organización que apoya a las mujeres privadas de libertad y visibiliza las dañinas consecuencias de la cárcel para ellas, sus familias y las comunidades, con el fin de lograr un sistema penal y penitenciario que garantice los derechos humanos y una sociedad justa e igualitaria. El sábado pasado, 28 de mayo, fue el Día de la Higiene Menstrual. ¿Pero por qué se visibiliza en esta fecha? Porque los ciclos menstruales suelen durar 28 días, y en mayo, porque las personas, en promedio, menstruan 5 días al mes y este es el quinto mes del año. Esta fecha pretende generar conciencia sobre las barreras que para muchas personas representa adquirir los suministros menstruales necesarios para mantener la salud e higiene con dignidad. Más aún, cuando en nuestro país los productos que están destinados a mujeres, aunque cumplen la misma funcionalidad que los masculinos, pagan un impuesto adicional debido al llamado impuesto rosa o pink tax. Hoy conversaremos sobre la imposibilidad para las mujeres privadas de libertad para adquirir estos productos que son esenciales para el periodo menstrual, que incluyen no solo toallas sanitarias y tampones, sino también analgésicos y ropa interior, lo que se suma a la falta de disponibilidad de agua potable, jabón y otros artículos indispensables para gestionar su menstruación en forma digna y saludable. Una situación que se ha visto agravada en pandemia, porque el Estado no entrega artículos de aseo y muchas mujeres dejaron de recibir visitas o encomiendas por parte de sus familias. Pero primero vamos a ir a un tema musical y regresamos con la sección Raconto de nuestro programa, donde nuestra académica Vanessa Quesada, doctora y presidenta de la Sociedad Chilena de Historia de la Psicología, realizará la última parte de la entrevista a Berta Gutiérrez, cariñosamente conocida como Betty, quien fue secretaria de la carrera de Psicología durante más de 40 años. Ya regresamos, quédense con nosotras.
Yeah. Buenas tardes, este es Raconto, soy Vanessa Quesada y este es nuestro último capítulo dedicado a reconstituir la historia de la psicología y de la carrera de psicología desde la perspectiva de Betty Gutiérrez, quien fue secretaria de la carrera durante casi 45 años, no, 43 dijimos más o menos. Estuvimos hablando entonces la semana pasada de los planes de estudios, de cómo se llevaban a cabo estos procesos, de cómo usted también tuvo esta capacidad de poder ver lo importante que era resguardar el patrimonio curricular de la carrera, ¿no? Haciendo estos sílabus, reconstituyendo la historia de cada uno de los planes de estudio con sus programas, etcétera, es lo que ha tenido una utilidad tanto para quienes nos preocupamos de la historia y hemos tratado de reconstituir la historia de la carrera, pero también para aquellos que necesitan volver a esos archivos para hacer sus estudios de posgrado, etc. A mí me gustaría que hoy pudiésemos conversar de cómo usted vivenció las transformaciones de la carrera, de la institución, desde el año 79 que usted ingresa a psicología hasta el año 2018 que es que jubila, ¿no? En el año 79 cuando usted ingresa, digamos la carrera tenía una dependencia más directa del departamento, pero ya en el año 85 se crea la Escuela de Ciencias Sociales. Cuénteme un poquito de esa transición.
En el año 85, claro, como tú dices, se crea la Escuela de Ciencias Sociales y ahí ya no pertenecemos, digamos, entre comillas, al Departamento de Psicología. Pero ahí era medio extraño para mí en este caso porque yo tenía jefe, la Escuela de Ciencias Sociales tenía un director o directora y el departamento tenía un director o directora también. Entonces yo decía, es que tú eres del departamento, para algunas cosas soy del departamento y para otras soy de la escuela. Entonces como que uno quedaba... ¿cuál es mi jefe en realidad? Entonces, yo tenía dos jefes en ese caso, porque me mandaban dos jefes, no uno solo, aunque era de la escuela.
Bueno, eso nos pasa hasta el día de hoy, como nosotros pertenecemos a la Facultad de Ciencias Sociales,
sí, pues.
Tenemos doble dependencia. Una claro. Es el Departamento de Psicología y la Escuela de Pregrado de la Facultad de Ciencias Sociales. Entonces, también dependemos del director del departamento y de la directora de la Escuela de Pregrado de la Facultad de Ciencias Sociales. Entonces uno se confunde un poco, ¿no?
Sí, pues. Entonces eso era medio extraño.
Y ahí hay un cambio importante. ¿Esta doble dependencia, ¿qué rol jugaba? ¿Qué a lo mejor puso algunos desafíos para la gestión de la carrera? ¿Cómo lo vivió usted esa doble dependencia?
O sea, claro que hubieron cambios ahí, porque si tú querías solicitar algo, aunque algo básico, suponte tú, una silla de escritorio, pero una silla cómoda para poder trabajar, porque es cansador estar todo el día frente al computador ahí, porque uno descansaba a la hora de colación, claro. Y después en la tarde, aunque uno tenía su horario, pero no salíamos a la hora que estaba estipulado, uno siempre se queda. Entonces, ese era mi problema. Yo lo pedía a la escuela, que es lo que me tenían que suministrar a mí, una sillita o algo, y no, pues, me decía, no tenemos dinero y todo, allá el departamento era el que me... Entonces, por eso yo decía, estoy en el medio equipo, para el departamento, para la escuela.
Claro. ¿Y cómo ve la transformación también de la formación de psicólogos y psicólogas desde el año 79 hasta el 2018? O sea, ¿qué es a sus ojos lo que fue cambiando en términos de... Pasaron muchas cosas, fueron recambiando también un recambio de académico, los estudiantes o el perfil de estudiante también fue cambiando. ¿Qué podría decirnos de eso? ¿Cuál es su vivencia? Que además tuvo una relación tan cercana tanto con académicos como con estudiantes.
Sí, el cambio se sintió, yo creo, mucho, porque acuérdate que para ingresar a la carrera ustedes daban un examen de ingreso especial.
Sí.
Y después que ese examen de ingreso especial lo sacaron, porque empezó a sacarlo primero la USACH, después la Católica, y nosotros quedábamos nomás por la Chile con el examen de ingreso especial, que al final también ya lo sacaron, y ahí ya el ingreso, ahí uno se daba cuenta que ya no era lo... lo mismo, porque como se exigía tanto con el examen de ingreso especial, entonces era muy seleccionado que ustedes entraran y todo, eran los mejores alumnos y todo, y ya se sacó, entonces ya el ingreso, ahí ya para mí empezó a cambiar de todo. Por eso yo decía, me quedo con las generaciones antiguas, no con las que vienen ingresando ahora, porque era muy distinto, totalmente diferente. Hasta en el trato con el estudiante era muy, muy diferente, porque no era un estudiante como ustedes escuchaban, porque como los conocí como estudiantes, escuchaban, agradecían lo que uno le decía, pero los estudiantes ya que fueron después de que ya no se daba el examen de ingreso especial, cambió mucho, 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 era muy distinto.
Cambiaron las relaciones al interior, sí, de la carrera, ¿no? De
sí, la y además que con los profesores, o sea, el alumno que no era el respeto que ustedes siempre tuvieron con sus profesores, ya no era el respeto de los estudiantes, que es malo que lo diga, pero es la verdad. Mm. Es muy diferente.
Y en relación a los profesores, porque también usted fue testigo de un recambio importante a nivel generacional de los profesores, ¿cómo fue esa transformación también o ese recambio?
Es que ahí, de los profesores que venían de fuera en el recambio, como tú dices, llegaron pocos, porque la gran mayoría de los que hay son exalumnos, po, sí, como ustedes. Entonces, para mí no fue tan traumático, porque recibir a otros profesores que venían, pero son muy poquitos. Entonces, no, para mí no fue traumático, porque yo dije, ah, ya, pues cambiaron a los profes, pero están llegando, igual que los mismos alumnos que salieron fuera, que después volvieron con su doctorado, se ingresaron como profesores, pero eran exalumnos. Entonces uno ya los conocía y todo. Entonces no, para mí no fue tan traumático.
Betty, ¿recuerda alguna anécdota o algo interesante que sería bueno compartir, quizás, que se pueda compartir, digamos, públicamente de la historia de la carrera o del departamento?
Una anécdota. O sea, no tanto como anécdota, sino que me voy a remitir a los plan de estudios antiguos.
Ya.
Que ahí tenían que dar examen. En el plan de estudio, en el 35-77, ahí daban examen de asignaturas para obtener el título profesional, porque el grado se obtenía con la memoria. Y ya, después se cambió. Y en eso, ahí sí que era terrible, porque tenían que dar psicología general, personalidad y teoría y sistema. Y tenían que sortear una asignatura. Entonces los estudiantes, era tan terrible que los pobres a veces hasta se enfermaban, porque era tanto la presión que tenían, porque estaban los profes de cada asignatura, más el ramo sorteado, que no sabías cuál es el que ibas a sortear. Entonces el estudiante era un estrés terrible para ellos. Entonces para mí decía yo, ¿cómo tienen que estudiar tanto si ya pasaron la carrera y todo y ahora de nuevo estudiar otra vez? Y después con el otro plan de estudio, el 33-18, lo cambiaron. Y ahí sacaron, entonces el grado de licenciado lo obtenían cuando terminaban su asignatura y el título con la memoria.
Ya, harta carga en el fondo, como un examen de grado.
Sí, mucha carga. Hoy
una parte importante de las carreras solo hace el examen de grado. Nosotros en la Universidad de Chile hemos mantenido la memoria desde sus inicios, básicamente, esta memoria,
claro,
que en el fondo lo que hace es consolidar en un nivel de desarrollo de competencias, no del nivel máximo, pero sí consolidar en parte la formación en investigación, que es algo que la universidad siempre ha sido, digamos, es parte del sello también de nuestra carrera.
Claro.
Ahora, ¿cuál diría usted que conoce mejor que nadie a los psicólogos y psicólogas de la Universidad de Chile, cuál es desde su punto de vista el sello, la característica de los psicólogos y psicólogas de la Universidad de Chile?
Me saco el sombrero ante los psicólogos de la Universidad de Chile. Son los mejores psicólogos que... O sea, yo como los recibí como estudiante, entonces puedo decir, como ustedes, buenos profesores, fueron excelentes alumnos, entonces por eso yo estoy orgullosa de haber trabajado en la Universidad de Chile.
Qué bueno, Betty. ¿Y qué aprendió usted de psicología en todo este tiempo?
Ay, aprendí muchas cosas.
A ver.
Porque te voy a contar algo que a mí me sucedió. Yo estaba en mi departamento y a mí me entraron a robar al departamento, pero yo estaba adentro. Entonces, es algo traumático porque estando sola y entran, eran unos lolos y todo, y yo le conté a un profesor.
¿Ya?
Después de que me dijo que qué te pasó y todo, y yo le digo, no. Ah, no, me dijo, yo habría salido corriendo, me pongo a gritar. Digo yo, pero un psicólogo clínico me está diciendo eso a mí. O sea, en parte yo he aprendido de ustedes, porque le dije, yo no grité, yo no salí arrancando, no grité. Además le dije, está encerrada, me habían llevado las llaves. Entonces, no podía hacer eso. O sea, en parte le dije yo, les doy muchas gracias porque le dije yo, algo aprendí de ustedes porque me tengo que calmar y ser una persona, le dije yo, no así a tientas y a locas salir corriendo algo o empezar a gritar, no. O sea, uno le dije, se tiene que calmar. Después que pasó eso, claro, me lloré, grité y todo. Pero claro, entonces eso es lo que yo decía, bueno, me sirvió mucho trabajar con los psicólogos.
Aprendió habilidades para enfrentar situaciones estresantes, ¿no? De una manera súper adaptativa, porque me imagino, o sea, si estamos hablando hoy día es porque esa capacidad de haber enfrentado esa situación le sirvió también para que no le hicieran más daño. Se quedó ahí, me imagino, le robaron todo en esa situación.
¿Cómo? O sea, me llevaron la cartera, que fue lo que me llevaron las llaves y las joyas que tenía. Eso me llevaron, pero gracias a Dios, como fueron de la PDI, carabineros, ambos me dijeron, señora, la felicitamos porque actuó muy bien, porque usted me dijo se pone a gritar o hace algo, me dijo, bien, la habrían violado o la habrían, me dijo, matado, que esa era la verdad, porque creo, porque uno de los tipos le dijo, aquí está la vieja, dispárale. Yo no sabía si andaban con revólver o no. Entonces, en parte como que me sirvió y la habilidad es, claro, como tú dices, me mantuve bien.
Y evitó que le hicieran daño a usted, que era
daño,
lo que realmente
claro,
importaba, ¿no? Sí. Lo demás son detalles y se
son puede... detalles, claro, decía yo, no, gracias a Dios a mí no me pasó nada, pero fue muy traumático.
Betty, ha sido un agrado compartir con usted durante estos tres capítulos. Le agradezco mucho la disposición para permanecer en este proceso de entrevistas. ¿Quiere dejar algún mensaje antes de que cerremos esta serie de capítulos de Raconto?
Sí, agradecer tu invitación y también decirle a las personas que los psicólogos de la Universidad de Chile son excelentes, tienen muy buena formación. Así que si alguien tiene que atenderse con algún psicólogo, que lo haga con mucha, mucha fe, porque les va a ir muy bien. Y yo los quiero mucho a todos y hartos besitos a todos los psicólogos de la Chile.
Gracias, Betty. Nosotros también la queremos mucho. Un abrazo gigante.
Gracias, Vane.
Estamos presentando Subjetividades Constituyentes con Daniela Suau. Estamos presentando Subjetividades Constituyentes con Daniela Suau.
Ya estamos de regreso en Subjetividades Constituyentes y nos encontramos con Antonella Oberti, licenciada de Derecho de la Universidad de Chile, quien ha trabajado en temas relacionados a la protección de los derechos humanos, pobreza y justicia, y actualmente es la directora de incidencia de la Red de Acción Carcelaria. Buenas tardes, Antonella, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Daniela, muchas gracias por la invitación.
Una de las descripciones que aparece en los propósitos de la red hablan de lograr un sistema penal y penitenciario que garantice los derechos humanos. Antonella, ¿cuál es la realidad hoy en Chile para las mujeres privadas de libertad?
La realidad hoy más que nada en el país es bastante deplorable de las personas privadas de libertad. Uno pensaría, y los tratados internacionales, las normas internas así lo indican, que cuando una persona es condenada a una pena privativa de libertad, se le priva solamente de eso, de su libertad de tránsito, de su libertad de moverse de un lugar a otro y tal. Lamentablemente, la realidad es bastante distinta. Se les priva de múltiples derechos a las personas privadas de libertad y a las mujeres también en particular, tales como el derecho a la salud, por ejemplo, el derecho a la educación, el derecho a tener contacto con el exterior, que es uno de los derechos que personas recluidas también tienen, y muchas veces otros derechos como la integridad personal, ¿cierto? Hemos conocido lamentablemente muchas denuncias de mujeres privadas de libertad, que estando privadas de libertad, claramente han sido ultrajadas por personal de gendarmería, también a veces por otras compañeras o compañeros en el caso de los hombres, pero lamentablemente muchas veces por personal del Estado, por personal de gendarmería, y eso es algo gravísimo y eso es algo que lamentablemente es más común de lo que nos gustaría.
¿Podemos decir que hay una mayor vulneración para las mujeres?
Yo creo que esa pregunta tiene dos niveles de respuesta. Por un lado, no, porque las cárceles de mujeres, como las mujeres son en general menos, las cárceles de mujeres están menos hacinadas, por ejemplo, tienen menos niveles de ocupación que las de los hombres, que muchas veces se quedan sin cama porque son demasiados por celda. En el caso de las mujeres eso no se da tanto. Sin embargo, las mujeres privadas de libertad entran a un sistema penitenciario, a la cárcel, que es un sistema que está diseñado por y para hombres. Y eso se evidencia en cosas materiales también, en cosas como que las mujeres no tienen acceso a toallas sanitarias para cuando están menstruando y cuando están embarazadas o gestando o incluso con sus hijos pequeños que pueden vivir hasta los 2 años adentro de la cárcel, no tienen los espacios, los espacios físicos, la infraestructura no está pensada para una mujer en esos estados, muy poco acceso a especialistas como obstetras, atención ginecológica, etcétera, y exámenes rutinarios que necesitamos hacer las mujeres como el PAP, el Papa Nicolau, etcétera, la prevención del cáncer de mama. Y yo creo que eso se suma también a que las mujeres se les agrava porque tienen una doble condena, y es algo que siempre decimos en la red, que es la condena jurídica, por decirlo, la condena de usted sea privada de libertad X cantidad de años, pero se suma también un poco la condena social, que en los hombres es mucho menor. El estigma de la mujer que se va presa es que es una mujer mala, una mujer fría, una mujer calculadora, una mujer que abandona a sus hijos, que abandona a su familia. Y eso es muy fuerte en el medio libre, obviamente, cuando las mujeres salen, pero también adentro. Ese prejuicio, ese estigma también viene de los mismos funcionarios que las atienden, no solamente gendarmería, también el personal, digamos, no uniformado que está en Gendarmería de Chile, lamentablemente. Eso está súper fuerte. Y yo creo que eso es algo que se acentúa en la vulneración de derechos, mucho más en la población femenina que masculina.
Entiendo que en la red levantan información, datos, perspectivas y opiniones de las propias mujeres que experimentan la privación de libertad y sus consecuencias. ¿Cuáles, en base a su experiencia, por supuesto, son las principales preocupaciones de las mujeres que están privadas de libertad?
Nosotros lo que hemos levantado, y lo que yo veo, yo voy a la cárcel una vez a la semana por lo menos, lo que yo veo, más que nada las mujeres están muy preocupadas por la realidad de sus hijos e hijas que están fuera. Siempre que vamos nos comentan que los niños o las niñas se quedaron solos, les preocupa por un lado, digamos, el cuidado de la cotidianidad del día a día, de que si estarán haciendo las tareas, si estarán comiendo bien, si se estarán portando bien, y por otro lado también obviamente el vínculo, cómo va a ser cuando yo salga, o el que no los han podido ver porque las visitas con la pandemia se han suspendido y ha sido muy difícil que se retomen con normalidad. Incluso cuando están con normalidad son súper, ¿cómo decirlo? Es un ambiente súper hostil. O sea, llevar a un niño de 5 años a una cárcel, que lo tengan que revisar, a veces las revisiones son bastante exhaustivas, y luego entrar a un lugar que está húmedo, oscuro, no poder tocar a tu mamá porque no te dejan abrazarla. Eso es súper hostil para un niño. Entonces, claro, eso también genera que muchas veces las mismas mujeres no quieren que sus hijos vayan, y eso les genera obviamente mucho dolor, pero al mismo tiempo creen que es para mejor. Entonces, esa preocupación por un lado, y por otro, una de las preocupaciones más palpables, yo creo, aparte de las carencias del día a día dentro de la cárcel que te comentaba, de la falta de acceso a salud, es quizás la conciencia que ellas ya tienen, incluso las que son primerizas, es decir, no las que son reincidentes, de que cuando salgan nada va a haber cambiado un poco. Ayer, de hecho, justo hablaba con Paola, una mujer que expiró la libertad que estuvo en San Joaquín, y me comentaba que el día que ella salió, que el día que ella iba caminando hacia la reja, digamos, por el pasillo para salir, ella iba pensando que iba a tener que volver a delinquir, porque en el fondo nadie le iba a dar trabajo, porque tenía antecedente, y en todos los lugares te piden certificado antecedente, y tiene que mantener a su hija, entonces un trabajo informal no le alcanzaba para mantener a sus 4 hijas, ella era sola, entonces esa es una de las mayores preocupaciones de las mujeres, el tema de la reinserción y la reinserción laboral quizás en particular.
¿En qué estamos al debe en cuanto a políticas públicas, según la experiencia que tienen ustedes como Red Acción Carcelaria?
Hay dos aristas en ese sentido. En políticas públicas, por un lado, de reinserción, estamos muy al debe, o sea, el acompañamiento, o sea, el sistema penitenciario en la cárcel, digamos, ya es muy deficiente. El acompañamiento que hay psicológico, de tratamiento de abuso de sustancias al interior, es paupérrimo. Y también lo son un poco si bien eso ha mejorado algo, también la oferta programática que hay dentro de las cárceles es, por un lado, escasa, por otro lado, muy selectiva. Pueden acceder solamente las mujeres o, bueno, u hombres que tienen, que hacen conducta, es decir, que los bien portados. Y por otro lado, también tiene ahí un sesgo de género. O sea, nos ha tocado ver, lamentablemente, que a los hombres se les ofrece mueblería y trabajar con soldadura, y a las mujeres es repostería, estética. Entonces eso también se refuerza. Y se ofrecen ese tipo de talleres, que si bien siempre es positivo, son, como te decía, son súper escasos. Entonces están la mayor parte del día sin hacer nada, sin acceder a nada que les permita reinsertarse una vez que salen. Y una vez que salen, te cierran la puerta de la cárcel y que te haya regio. El acompañamiento afuera es súper poco. Yo creo que ahí es donde más nos caemos en políticas públicas, en ese acompañamiento ex post, que alguien ayude a la reinserción laboral, que haya personal, trabajador social, psicólogo, que acompañe con el reencuentro con las comunidades, con las familias, porque en el fondo uno vuelve a la comunidad y en muchos casos, lamentablemente, a los barrios que de alguna forma también impulsaron un poco la trayectoria delictiva, obviamente. Y en ese mismo sentido, creo que también estamos muy al debe en políticas públicas que intervengan ciertas comunidades o ciertos grupos sociodemográficos antes, que se vaya a los barrios donde muchas veces los niños después del colegio no tienen dónde ir porque las mamás están trabajando y no tienen papá o el papá no está presente, que se intervenga, digamos, en materia de prevención. Yo creo que eso falta mucho porque de alguna forma es una inversión muy a largo plazo que de repente parece poco rentable para una autoridad que va a estar solamente 4 años en el poder, por ejemplo. Y lo más efectista es seguir construyendo cárceles y seguir inventando delitos y seguir subiendo las penas a los delitos que ya existen y no hacer esa inversión a largo plazo. Yo creo que ahí es donde más estamos en políticas públicas, reinserción y prevención.
Desde el año 2017 está en tramitación el proyecto de ley Sayen, conocido así a partir del caso de Lorenza Cayuján y su hija Sayen, a quien la tuvo estando engrillada. Y este proyecto busca modificar el Código Procesal Penal para que mujeres privadas de libertad que estén embarazadas o tengan hijos o hijas menores de 3 años puedan postergar el cumplimiento de su condena en una cárcel hasta que el niño o la niña supere dicha edad. ¿Cuál es la realidad, ahondando un poco más en este tema, de las mujeres privadas de libertad embarazadas y cómo beneficiaría esta modificación a quienes tienen hijos e hijas de las edades que estábamos señalando?
Efectivamente, la ley Sayen está desde el 2017, es un proyecto de ley que redactó junto con legisladores la ONG LEASUR, que es una ONG que también trabaja con personas por derechos de las personas privadas de libertad desde el 2014, y la Corporación Humanas, fueron sociedad civil, digamos, corredactora. Y como decías tú, efectivamente busca que tanto mujeres embarazadas como mujeres que son madres de niños o niñas menores de 3 años puedan postergar el cumplimiento de su condena o que se les haga improcedente la prisión preventiva. La realidad hoy en día, como comentaba un poco por encima antes, es que las mujeres que están embarazadas o que tengan lactantes, digamos, menores de 2 años, viven en la cárcel, en unidades especiales y separadas de la población general, digamos, solo con las otras mujeres embarazadas o con niños, pero es la cárcel, o sea, uno va a la unidad materno-infantiles, que es el nombre técnico, se les dice sala cuna generalmente, y hay rejas igual, hay gendarmes con metralleta igual, no hay árboles, no se ven árboles generalmente, las cárceles están alejadas de donde hay árboles grandes, digamos. Entonces, claro, son niños que crecen, que pasan sus primeros 2 años en contextos de encierro. A eso se suma que, lamentablemente, que esa es como la realidad más material, lamentablemente, en muchos casos, y el de Lorenza es solamente uno, los partos sobre todo, el proceso de gestación, se hacen una cantidad de vulneraciones y de violencia obstétrica muy dolorosas y muy impresionantes, y que obviamente van en vulneración de muchos tratados en derechos humanos que haya suscrito Chile. Las mujeres las llevan el día del parto, por ejemplo, empiezan con trabajo parto, las llevan en ambulancia engrilladas, con un gendarme, al menos un gendarme que las está cuidando constantemente, y tienen que parir engrilladas de pies. A veces las sueltan para el parto, pero generalmente están engrilladas de pies, con el gendarme presente en la sala de parto. La gendarme, si tuvieron, entre comillas, suerte, y les tocó una funcionaria mujer también, y muchas veces, lamentablemente, muchos malos tratos también del personal médico, que como te decía, también les afecta, obviamente, como a mucha gente de la sociedad, este mismo estigma de la presa, entonces la deshumanización, en el fondo. Entonces, muchas veces también malos tratos, violencia obstétrica, mujeres que les han ligado las trompas sin su consentimiento para que no tengan más hijos, cosas así, que no les ponen anestesia. Y entonces, una vez que pasan los dos días en el hospital, vuelven a la cárcel con su bebé recién nacido. Yo hace 2 semanas estuvimos en Rancagua para el Día de la Madre, de hecho, y estuvimos con Steven, que está con su mamá ahí viviendo en la unidad materno-infantil de Rancagua, que tenía 14 días O sea, era una guagüita muy, muy, muy chiquita que está teniendo sus primeros estímulos, digamos, ahí. Y esto se hace obviamente para fomentar un poco el apego en los primeros días, para que se mantengan viviendo con sus madres, pero claro, la ley Sayen buscaría que eso fuera en un contexto obviamente de libertad, que evidentemente, y la literatura sí lo muestra, evidentemente es beneficioso porque el tener tus primeros años de vida, tu infancia más temprana, en ese contexto, sintiendo obviamente además que tu mamá está nerviosa, que está triste, que está asustada de repente porque no saben cuándo van a salir, si es que las van a tratar mal, etcétera, obviamente afecta el desarrollo, y el desarrollo más temprano. Yo creo que la medida en ese sentido ayuda, y ayuda mucho. Sin embargo, creo que también tenemos un problema con que el desapego que va a generar que cuando la madre vaya a tener que efectivamente, cuando el niño cumpla los 3 años, que es el límite que pone este proyecto de ley, y tenga que reingresar, digamos, o ingresar a la cárcel, eso también va a generar obviamente un perjuicio.
¿Qué pasa en la mayoría de los casos que, por supuesto, a ustedes les ha tocado conocer, precisamente en esa etapa, ¿no? Cuando el niño o la niña tiene cierta edad en el fondo y sale ya de la cárcel? ¿Con quiénes se suelen quedar estos niños y niñas? Porque también ahí hay un tema de vulneración y una preocupación, por supuesto, si está la madre privada de libertad y probablemente no tiene una red familiar o una red de apoyo, ¿qué pasa con esos niños y niñas hoy día?
Sí, esa es una realidad muy, muy dolorosa y muy buena pregunta, Daniela. Lamentablemente hoy en día, y se reproducen dos cosas, uno obviamente este dolor del minuto de egreso, porque efectivamente cuando el niño cumple 2 años, se empiezan a hacer audiencias en tribunales de familia. Para determinar si es que hay alguien afuera que pueda quedarse con el niño una vez que cumpla los 2 años y tenga que egresar. Y aquí se reproducen muchas estructuras patriarcales de nuestra sociedad, porque generalmente, muy en la gran mayoría de los casos, los niños suelen quedarse, tanto estos cuando egresan, como los niños más grandes, digamos más grandes de 2 años, cuando su mamá cae en privada de libertad, con figuras femeninas o con alguien de redes femeninas por el lado de la madre generalmente. Abuelas maternas, hermanas, hijas más grandes que los cuidan, y así. Solamente en el 16% de los casos de la literatura que nosotros hemos podido recopilar, se quedan con el padre. El 16%, o sea, nada. Y eso genera obviamente un problema cuando es el minuto del egreso, porque si es que el tribunal determina que ninguna de estas figuras es apta para cuidar al menor, o simplemente no están presentes, los niños pasan a custodia del Estado una vez que salen. Y eso implica todo lo que ya lamentablemente sabemos del Sename. Y además implica que las mujeres muchas veces, las madres de estos niños que egresan en el fondo, no vuelven a ver a sus hijos hasta que salen. ¿Por qué? Porque para que un menor de edad pueda entrar a la cárcel, tiene que ir acompañado por un mayor de edad. Y si el niño está en el Sename y quiere ir a ver a su mamá a la cárcel, es muy difícil que haya una funcionaria o funcionario que esté dispuesto a llevarlo. Entonces eso implica que muchas veces las mujeres no vuelven a ver a su hijo hasta que ellas salen de la cárcel. Y eso obviamente genera que un niño que estuvo pegado a su mamá literalmente, sus 2 primeros años de vida, 2x2, o sea, en una celda de 4 metros cuadrados, de repente se ve fuera, con pura gente extraña, hasta quién sabe cuánto tiempo más, expuesto a todas estas vulneraciones.
Vamos a hacer una pausa para ir a un tema musical y regresamos con Antonella Oberti de la Red Acción Carcelaria y esta interesante conversación.
Estoy estoy desvanecida. Me acostumbro al calor y a la vez me voy, protejo la herida.
Estamos con Antonella Oberti, directora de incidencia de la Red Acción Carcelaria. El sábado pasado, 28 de mayo, fue el Día de la Higiene Menstrual, una fecha muy simbólica que se conmemora el día 28, ya que los ciclos menstruales tienen una duración media de 28 días y es en el mes de mayo, el quinto mes, porque en promedio las personas suelen menstruar 5 días al mes. En esta fecha se busca generar conciencia sobre la importancia de los suministros menstruales tan necesarios para mantener la salud e higiene con dignidad. Las mujeres privadas de libertad son uno de los grupos que vive con mayor dificultad su menstruación debido a las dificultades de acceder a agua potable y artículos básicos de higiene personal. Antonella, dentro de sus líneas de acción se encuentra el apoyo a mujeres privadas de libertad por medio de la entrega de kits de higiene y otros insumos básicos a mujeres. ¿Cuáles son las condiciones que viven las mujeres respecto a su higiene menstrual en las cárceles chilenas?
Bueno, muchas gracias Daniela por la pregunta, porque de alguna forma la higiene menstrual o la salud menstrual en general fue un poco el fundamento o el pie de partida de la Red de Acción Carcelaria, porque hoy en día lamentablemente el Estado no garantiza el acceso en general a productos básicos de higiene personal, incluyendo en el caso de las mujeres, productos de gestión menstrual, tampones, toallas, copitas, etc. Y eso se acentuó, y ahí fue donde un poco se formalizó un poco más nuestro trabajo como fundación, porque las mujeres generalmente se proveen de esto a través de encomiendas, que las encomiendas son las cosas que les llevan los familiares, la gente que está afuera, que les llevan comida, cigarro, etc., y también toallas higiénicas, champú, bálsamo, las cosas que el Estado no proporciona. El Estado a través de gendarmería no proporciona. Y esto cuando comienza la pandemia las cárceles se cierran, es decir, no más visitas, no más encomiendas, porque en su minuto también se creía que el virus podía contagiarse por cosas, etc. Se cierran las encomiendas también, entonces las mujeres se quedan sin toallitas, sin nada. Y esto, en el fondo, visibilizó un poco más, digamos, un problema que venía un poco más repticio quizás desde antes, que es esta falta de acceso a productos de higiene menstrual. Lo que obviamente es muy vulneratorio porque genera que las mujeres tengan que vivir su menstruación de repente recurriendo a cosas muy indignas, digamos, proporcionándose con... O sea, las mujeres nos han contado muchas cosas, desde que tienen que cortar toallitas por la mitad o usar otras cosas para, digamos, sostener el sangrado, etc. Entonces, esa es la situación actualmente en cuanto a salud menstrual dentro de las cárceles.
No sé la audiencia, pero la verdad, esto a mí me parece, tú misma lo dijiste, indigno, me parece aberrante, me parece preocupante. Muchas mujeres sabemos que todos los periodos son distintos, hay algunas que sangramos más, hay algunas que tenemos muchos dolores, y uno asumiría, ¿no?, que el Estado provee los insumos básicos, estamos hablando de insumos básicos, y no puedo dejar de preguntarte, ¿por qué el Estado de Chile no entrega artículos básicos de aseos y menstruales en las cárceles, y son las familias de las mujeres privadas de libertad quienes tienen que proveer este tipo de artículos?
Es una muy buena pregunta, y claro, lo que decías tú, o sea, los productos de gestión menstrual son solo una parte de la salud menstrual. Hay muchas mujeres que, como mencionabas Daniela, sufrimos mucho dolor durante los síntomas, o que simplemente queremos estar solas, ¿cierto? Y los espacios de intimidad, obviamente, y de privacidad en la cárcel son muy, muy, muy limitados. Y hay muchas veces, además, la infraestructura no garantiza que haya 24 horas al día agua, sobre todo en regiones. En Santiago eso no sucede, pero en regiones nos hemos encontrado en el hospicio que uno abre la llave a cierta hora al día y no sale agua. Entonces eso también obviamente es una vulneración tremenda. El porqué yo creo que está en dos líneas. Uno es que las personas privadas de libertad en general obviamente son el último eslabón de cualquier preocupación de cualquier política pública, sobre todo cuando están todavía en la cárcel y sobre todo cuando son aún más invisibilizadas las mujeres. Como te decía, este sistema, como te mencionaba antes, el sistema que está poli para hombres, no es solamente un eslogan, sino que no, o sea, no es solamente una frase al volado, sino que se materializan estas cosas, en que nadie pensó, chuta, en realidad deberíamos entregar toallitas en las cárceles de mujeres, porque en realidad que menstruan una vez al mes, ¿qué vamos a hacer? Nadie pensó en eso. Entonces yo creo que ahí está la patita en el fondo de la falta de diseño de políticas públicas con perspectiva de género, se ven estas cosas, en que a nadie se le ocurrió eso. Ahora, el Estado tampoco garantiza siempre la entrega de otros productos que usamos hombres y mujeres, como desodorante, jabón, esas cosas tampoco se entregan en el día a día, y eso pasa también porque en Chile tenemos una vulneración, y que lata ponerme a leguleya, pero pasa por una vulneración a nivel jurídico, que es que en Chile no tenemos una ley de ejecución de penas. Es decir, la cárcel es un poco un terreno, literalmente, un territorio sin ley. El Código Penal, el procesal penal, dice, ya, aquí se condena a la persona, se va a la cárcel, se remite a la sentencia de gendarmería para que gestione el ingreso de la persona, y como que después pasamos a un terreno vacío. No hay una ley, a nivel de ley, valga la redundancia, ¿cierto?, que haya sido discutida en el Congreso, y que tenga el nivel de exigencia de una ley que garantice los derechos de las personas privadas de libertad una vez que ingresan. Y no solamente los derechos, también el funcionamiento del día a día, de cosas como las visitas van a ingresar por este lado, estos días. Entonces, por ejemplo, cada centro determina qué días tiene visita. Algunos centros tienen lunes, miércoles y jueves, otros centros tienen solamente los sábados, otros centros tienen solamente los miércoles, y así. ¿Por qué? Porque todo lo que pasa dentro de la cárcel depende de un reglamento solamente, que es el reglamento de establecimientos penitenciarios, que en el fondo más que nada regula la actividad de gendarmería. Ni siquiera regula mucho los derechos que tienen las personas privadas de libertad. Entonces tienen algunos derechos que se mencionan en ese reglamento, pero de nuevo, es algo que está a nivel de reglamento. Entonces es prácticamente imposible reclamarlo judicialmente, porque es como algo más administrativo. Y en ese reglamento se garantizan ciertas cosas, como que, por ejemplo, va a haber un establecimiento educacional, o como que en caso de emergencia se derivará al hospital más cercano, cosas así, pero no están garantizadas este tipo de cosas. Y esa falta de ley de ejecución de penas también responde al por qué el Estado hoy no garantiza la entrega de estos productos a las mujeres.
¿Chile incumple algún tratado internacional al no garantizar este tipo de insumos que las mujeres necesitan?
Lamentablemente sí, y es algo que a nosotras nos parece particularmente grave en la red de acción carcelaria, es que hay tratados internacionales que hablan sobre tratamientos de normas mínimas para los reclusos, ese es como el nombre técnico, que ha sido complementado varias veces por nuevos tratados que Chile ha suscrito. Uno de ellos es las reglas de Bangkok. Y las reglas de Bangkok, en su artículo 5, su artículo 5, perdón, para ser exacta, establece que a las mujeres recluidas, a las mujeres privadas de libertad, se les garantizará la entrega de toallas sanitarias. Y además el acceso a agua, lo menciona expresamente el artículo porque es algo que se repite bastante en la infraestructura carcelaria, la falta de acceso a agua. Y ese tratado fue suscrito por Chile. Entonces es una obligación a la que nos comprometimos como Estado a cumplir. Y lamentablemente eso no se ha dado y por lo tanto eso es un incumplimiento a nivel de tratado internacional del Estado de Chile.
Antonella, ¿qué otros países son miembros? ¿Y cuál es la realidad de otros países, por ejemplo, que pudiésemos comentar respecto a este tema de insumos que las mujeres necesitan, donde sí se entreguen, por ejemplo?
Si no me equivoco, ese tratado es del año 2011, las reglas de Bangkok en particular, no el tratamiento de personas privadas de libertad, porque ese es algo más antiguo, y fue suscrito por Chile unos años después, no tengo el año exacto ahora en mente, y son parte principalmente países de la OCDE, pero también hay otros países de Latinoamérica que han suscrito ese tratado. La situación de las cárceles en Latinoamérica en particular es particularmente quizás deplorable en términos de infraestructura y en términos de acceso a productos de higiene para personas privadas de libertad. Y entonces ahí hay como un incumplimiento un poco generalizado en la región de este tipo de instrumento internacional.
¿Hay algún proyecto que pretenda modificar esta realidad que hoy viven las mujeres privadas de libertad?
Hoy en día, lamentablemente, la menstruación sigue siendo un tema muy tabú. Entonces es difícil incorporar políticas públicas así como tan expresas. Y de hecho, la que hay, que la voy a mencionar a continuación, ha sido bastante controversial. Y probablemente quizá a la audiencia, a alguien por ahí le suene, porque ha sido bien como comentaba en Twitter y todo, que es este proyecto que garantiza los derechos de las personas menstruantes. Y se reclamó harto de que se está invisibilizando a las mujeres, y que es mujeres y personas menstruantes, que es este invento. Bueno, más allá del nombre, el proyecto, que a mí no me escandaliza para nada, porque creo que uno, no todas las mujeres menstruamos, y no todos quienes menstruan son mujeres también. Pero bueno, más allá del nombre, que ha causado bastante revuelo, si uno se va más allá del título, el proyecto busca garantizar varios derechos menstruales, tanto por el acceso a información, por ejemplo, el acceso a productos menstruales y el acceso a instalaciones de lavado o baños, que obviamente incluye el acceso a agua. No está expresamente, y es algo que queremos intentar cambiar ahora que el proyecto pasó al Senado, que esto aplica también a mujeres, a personas privadas de libertad que menstruen, pero sí nos gustaría, sí creemos que el proyecto como está debería abarcarlas también. Ahora, nos gustaría de todas formas dejarlo expreso por temas obviamente más de forma y de garantía, pero este es uno de esos proyectos muy escasos a nivel sobre todo de ley que busca atacar este problema de la pobreza menstrual generalizada, porque no es solamente obviamente las mujeres privadas de libertad, sino que hay muchas personas que por recursos, por estigmas, no acceden tampoco a productos de higiene menstrual.
Y que además sabemos que son productos no precisamente baratos.
No precisamente baratos, y además está lo que se conoce como el pink tax, si no me equivoco, creo que es un nombre como coloquial que se le ha puesto, que además pagamos un sobrecargo muchas veces por algo que es, digamos, una, un proceso natural. Entonces, claro, una de las cosas que establece el proyecto también es la posibilidad de que haya una exención tributaria en productos de gestión menstrual para todas las mujeres y para todos quienes menstruan.
Porque seguramente las mujeres nos quejamos porque nos gusta quejarnos.
Claro.
Antonella, otra de las vulneraciones que viven las mujeres privadas de libertad y que me gustaría ahondar un poco, que tú ya la mencionabas en la primera parte de esta entrevista, es la ausencia de atención ginecológica y obstétrica. ¿Cuál es la realidad actual en caso de necesitar este tipo de atenciones y a qué se debe nuevamente esta ausencia de atenciones de salud?
Sí, lamentablemente uno de los grandes, de las grandes vulneraciones en general en las cárceles es la falta de acceso a la salud y a especialistas sobre todo. Hace muy poco, de hecho, la Corte de Apelaciones de San Miguel, hubo un caso de una chica, Milén Cortés, que falleció en San Miguel de una peritonitis, que llevaba muchos días quejándose del dolor y que Gendarmería la había llevado a la enfermería, y de la enfermería la habían mandado de vuelta, que era un dolor de guata, tómate dos paracetamol, y ella se quejaba, no la quisieron llevar de nuevo porque creyeron que estaba haciendo show, que estaba exagerando, y Milén murió como a los 3 días cuando la llevaron al hospital porque ya estaba muy mal. A partir de eso se presentó un recurso de amparo. Básicamente lo que buscaba era que la cárcel garantizara algo que parece obvio, pero bueno, que garantizara la presencia 24/7 de un médico en las dependencias de la cárcel, porque obviamente el traslado de una persona privada de libertad a un hospital no es tan rápido como el de una persona que está en el medio libre. Hay protocolos de seguridad que hay que cumplir, probablemente la lleguen a engrillar a la persona si es que está más o menos consciente, e incluso si está inconsciente muchas veces no, o sea, muchas veces igual la engrillan, etc. Entonces, tiene que haber obviamente un médico presente 24/7 en las facilidades. Y eso es algo que se le ordenó a esa cárcel en particular cumplir, porque es algo con lo que no se estaba acatando desde antes. Y ese acceso se agudiza cuando son atenciones como las que mencionabas tú, ginecológicas y obstétricas. Lamentablemente el acceso a ese tipo de prestaciones es nulo. Nosotros ahora en la red estamos haciendo unos ciclos de talleres de salud sexual y reproductiva donde va una ginecóloga, a una de las charlas, digamos, va una ginecóloga que básicamente enseña las cosas, entre comillas, básicas, ¿cierto? Prevención de ITS, el embarazo, aparato reproductor femenino, etc. Y una de las cosas de las que nos hemos dado cuenta es que hay mujeres, y esto habla un poco de lo totalizante que realmente es la cárcel, que estando privadas de libertad, no sé, llevaban 7 años privadas de libertad, nunca se le había hecho el Papa Nicolau, nunca se le había hecho el PAP, y ellas nunca, incluso antes de estar privadas de libertad, se lo habían hecho. Entonces habla de una falta de conocimiento, por un lado, y también de una falta de garantía de prestaciones de salud ginecológica y obstétrica, incluso estando privadas de libertad. Y eso es obviamente también gravísimo, y es algo en lo que nosotras queremos seguir enfocándonos y seguir empujando para que esto se cumpla, para que vaya un ginecólogo que vaya, ok, no esté 24/7, pero que vaya al menos una vez al mes a ver qué pasa. Hay muchas mujeres que tienen, por ejemplo, cáncer de ovario, que no han sido tratadas, que no han sido vueltas a ser evaluadas, etc. Entonces ese acceso a salud también es una vulneración para personas que deberían estar solamente privadas de libertad.
Por último, Antonella, esta deshumanización de la que hemos estado hablando, que vemos en el tratamiento y en la realidad que viven las mujeres privadas de libertad, evidencia, evidentemente, una cultura. ¿En qué estamos al debe como sociedad?
¡Uy, qué buena pregunta! Yo creo que en lo que más estamos al debe, como ya te decía, yo creo que como Estado, en políticas de reinserción y de prevención, ¿cierto? Pero yo creo que como sociedad ha habido, en las últimas décadas sobre todo, un crecimiento muy fuerte, creo yo, de lo que se conoce como el populismo punitivo y el populismo penal. Esta idea que comenté brevemente antes de que mientras más cárceles construyamos y mientras más gente se vaya a la cárcel, más seguros vamos a estar nosotros, los buenos, que estamos afuera, ¿cierto? Y los malos van a estar ahí adentro. Y las cosas, obviamente, y eso es evidente, son mucho más complejas. Yo creo que como sociedad estamos al debe, por ese lado, de no ser una sociedad tan castigativa. Y por otro lado, yo creo que estamos al debe en muchos estereotipos de género que replicamos y replicamos y replicamos y replicamos en estas mujeres que van privadas de libertad, de que son malas madres, de que son abandonadoras, de que son frías, todos estos estereotipos que te digo son muy palpables cuando uno va a la cárcel y desde ellas, o sea, ellas lo sienten súper fuerte en cómo las tratan los funcionarios de la administración judicial cuando están siendo procesadas, hasta cómo las tratan una vez que ingresan los funcionarios de gendarmería. Y uno ve, y las mujeres, como te comentaba, su mayor preocupación siempre son sus hijos, las que son madres, pero tienen ese miedo de que van a salir y se van a encontrar con una sociedad que las rechaza en todo sentido. Yo creo que estamos muy al debe en deconstruir esas creaciones un poco mentales de que la mujer es así, es buena, es proveedora, es buena madre, es cuidadora, pero, pucha, cuando uno tenéis 4 hijas y estáis sola y ganáis 400 lucas en un trabajo, y alguien tiene que cuidar a tu hija en el día porque son chicas, pero también tenés que ganar plata para poder darles lo que necesitan. Escucha, muchas veces recurrir a traficar, que es algo que te permite además quedarte en tu casa mientras lo haces y cuidar a tus hijas y ganar plata al mismo tiempo, es algo que a muchas mujeres no les parece lejano. O sea, les parece una solución, obviamente, y entendiblemente, una motivación suficiente para delinquir. Entonces yo creo que hay que deconstruir muchas de esas cosas, y también pasa obviamente por los roles de cuidado, que lamentablemente hoy en día están principalmente y mayoritariamente en figura femenina.
Muchas gracias por esta entrevista, Antonella.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Esperando que hayan disfrutado este nuevo capítulo de Subjetividades Constituyentes, les dejamos invitados e invitadas a que nos sigan escuchando. Nos encontraremos todos los lunes de 18 a 19 horas por la Radio Universidad de Chile, en el dial 102.5 FM y en la señal online radio.uchile.cl.
Radio Universidad de Chile presentó Subjetividades Constituyentes. Aquí se abordaron temas contingentes desde la psicología con énfasis en un Chile que se está transformando. Condujo la periodista Daniela Suárez.